COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Los interesados en visitar el monasterio de Cabeiro tendrán que recorrer 14 kilómetros a pie. El cenobio, ubicado en pleno corazón das Fragas do Eume, volverá a contar este verano con un servicio de visitas guiadas que organiza la Diputación entre el 12 de julio y el 22 de septiembre, pero eso sí, no habrá servicio de buses por segundo año consecutivo, con lo que quienes quieran acceder al monasterio tendrán que recorrer andando esos más de 7 kilómetros que separan el centro de interpretación Fragas do Eume en Ponte de Eume hasta Cabeiro, además de otros tantos de vuelta. Y es que ha habido polémica estos meses anteriores, hasta que la Xunta de Galicia arregló, o bueno, rebacheó en parte, ese camino estrecho que llega hacia el monasterio. Al parecer, las empresas de autobuses no tienen garantías de seguridad para realizar este recorrido. La carretera no está bien. Así nos lo contó Bernardo Fernández Piñeiro, es el alcalde del municipio de Ponte de Eume.
De transporte a diputacións es que la situación de la carretera, que se ha hecho un rebacheo, no garantiza la seguridad de los vehículos y, por lo tanto, las personas que van dentro. Yo tampoco creo que vaya a afectar al turismo, teniendo en cuenta, primero, que es un servicio que se ha prestado en los últimos años, porque antes no existía. Segundo, que se trata de un parque natural. Tenemos que intentar disfrutar del parque, pues caminando, recorriéndolo. Hay bicicletas eléctricas, velocidad de trasero y de medio de transporte que nos puedan justamente ayudar, ¿no?, a poder hacer ese recorrido y disfrutarlo.
De todas maneras, el parque en general no se encuentra en las mejores condiciones de mantenimiento, a pesar de que se aprobó el año pasado el PRUX, ese plan de usos y gestión. Hoy también te voy a contar más asuntos. Nos acercaremos hasta Aspontes, en el lago. Allí está todo a punto. Ya llevan trabajando desde abril para celebrar este próximo domingo la séptima edición de una de las competiciones deportivas más duras, la Samurai Extreme Race, que congregará una cifra récord de participantes, alrededor de 1.200. Te lo voy a contar. Gracias a José Rodríguez, presidente del Samurai Sports Club, que es la entidad organizadora. Y esta mañana también, ¿qué sucede en la ciudad? Bueno, pues ya han comenzado los actos de esa tercera edición de las jornadas dedicadas a la PISBE, que se prolongarán hasta el domingo en el puerto de Curuxeiras. El objetivo es recordar lo que supuso esta industria del bacalao para la ciudad de Ferrol en la primera mitad del siglo XX. Hoy se ha inaugurado una exposición a industria de bacalao no puerto de Ferrol, PISBE e PEPSA, en la sala de Curuxeiras, que cuenta con cientos de fotografías y objetos edivos cedidos por familiares de personas que trabajaron en este sector. Mañana habrá talleres culinarios, literarios, una cata de maridaje y el domingo comida popular. Todo esto también regado con música. En el capítulo estrictamente informativo te cuento que el Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad que los grupos... una iniciativa para solicitar al Gobierno del Estado la entrada de la Xunta en el Consejo de Administración de Navantia. Se trata de una proposición no de ley que ha defendido el BNG, que también solicita que se adjudique al centro de Navantia, en la ría de Ferrol, las construcciones militares de mediano y gran porte, como venía siendo norma históricamente. Además, la plantilla Navantia FENE mantuvo durante 24 horas una huelga de celo, una nueva medida de presión por el convenio colectivo que se está negociando. Los accesos al astillero de Perlío, dedicado desde hace un tiempo a reparaciones y eólica marina, estuvieron cortados desde las 6 de la mañana de ayer hasta las 6 de esta madrugada. Solo pudieron entrar a la factoría los servicios de emergencias. También te hablaré de esa agenda cultural y de ocio que tiene diferentes citas importantes, como la 29ª edición da Feira do Castro, de la Festival de Río Castro, perdón, mañana en Naraío, en San Sadurniño, y también la edición número 14ª del Feirón Medieval dos Andrade, que se inaugura esta misma tarde. Tiempo ahora también para echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Los cielos ahora están despejados y la temperatura marca una temperatura de 21 grados aquí en la Plaza de España. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buen día. Hoy tenemos pocos cambios en la situación meteorológica en Ferrol, a pesar de que la tendencia que se vaya debilitando la influencia anticiclónica sobre Galicia. Agárdase unha xornada máis de tempo seco, de ceos con nubes e claros pola mañá, un progresivo aumento de nubosidade co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas estarán arredor dos 24 graus, cun vento que sopra de compoñente norte, o fai frouxo en terra e con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Además, también mañana bajada de las temperaturas máximas, se quedarán en torno a los 20 y las mínimas rondarán los 14, incluso en la madrugada del domingo los 10. Mañana incluso precipitaciones también en forma de lluvia débil por la mañana. De los datos del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, muchísima precaución para los desplazamientos del fin de semana, que siempre entrañan más riesgos. Te cuento también que el equipo del Seprona de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con el puesto de FENE y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Dirección General de Defensa do Monte de la Xunta, investigan a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal en ese Parque Natural Fragas do Eume. Lo hacen por un incendio ocurrido el pasado 21 de abril en el municipio de Cabanas, en la parroquia de Soaserra. Fue un participante en una batida de caza el que alertó a los medios de extinción, lo que facilitó una rápida respuesta y la minimización de los daños. Una vez extinguido el incendio, la Guardia Civil inició una investigación con el objetivo de averiguar las causas y tratar de identificar al autor. Se recopilaron pruebas y ahora está siendo investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal. Vamos ahora también con la información de la situación de las playas de nuestra ciudad, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Ferrol. Con esa información actualizada hace nada, unos 20 minutillos, te cuento que el Lurico Arenal, en el que ondea la bandera roja, colocada esta misma mañana por los servicios de socorrismo, es en el Arenal de Penencia. Bandera verde en Caranza y Agraña y también en Cobas. Pero eso sí, si te quieres bañar, debes hacerlo con precaución en los arenales de Ponzos, Santa Comba, Esmelle, Sanxurxo y Outeiro, en Doniños, porque lucen la bandera amarilla. Time, you are not around.
Slowly drifting away. En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Contrate la empresa que usted se merece. Limpieza Servisol. Somos profesionales de la limpieza y trabajamos en Ferrol y comarca desde 1992. Más de 650 clientes avalan nuestro buen hacer. Estamos especializados en limpiezas de comunidades de vecinos, oficinas, escaparates comerciales, garajes, comercios, industrias y realizamos limpiezas generales. Pídanos presupuesto sin compromiso en el teléfono 981-32-1999 o en calle Cabo Prior, número 911 bajo, Ferrol. Limpieza Servisol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos hasta el lago de Aspontes, porque allí el domingo se celebrará la séptima edición de la Samurai Extreme Race, una prueba que desafía a los más de 1.200 participantes a conquistar obstáculos extremos en un terreno complicado. Será una carrera de unos 9 kilómetros de distancia que sobre todo también intenta fomentar y promover el deporte como estilo de vida. Nos vamos hasta allá para hablar con José Rodríguez, él es el presidente del Samurai Sports Club, que presentó, bueno, pues hace unos días esta carrera conjuntamente también con el presidente de la Diputación de A Coruña. José Rodríguez, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, para aquellas personas que estén preguntando qué es esto de la Extreme Race, explícanos así para todo el público en qué consiste.
Bueno, pues la Samurai Extreme Race no es solo una carrera de obstáculos. Es una carrera para donde la gente viene a divertirse, hay gente que viene a competir. Es puntuable para el Campeonato del Mundo este año nuevamente y para el Campeonato de España de carreras de obstáculos de la asociación AOCO. Y una carrera donde, aparte de los que vienen a competir, hay gente que viene disfrazada. Tenemos un premio también para el mejor disfraz. Vienen a pasárselo bien, vienen familias enteras con los niños. También tenemos, aparte, la prueba de niños, la Samurai Junior Race, donde el 100% de las inscripciones se destina a la Fundación de Gen.
Bueno, ¿para qué van estos fondos para esta fundación? ¿En qué los van a invertir?
Pues en distintas labores que están realizando para el bienestar de los enfermos, de las enfermedades degenerativas.
José, nos dices que hay esa doble vertiente, ¿no?, de la competición, o sea, de esta Extreme Race, la de la competición y por otra parte un poco la más lúdica, dedicada a las familias, al ocio, etcétera, etcétera. Pero la parte de la competición de la Extreme Race es una actividad dura.
Sí, puede ser dura. Sí. Hay que, vamos a ver, el año pasado, uno de los obstáculos de 1.000 participantes que tuvimos el año pasado, solo pasaron 7.
Claro.
El resto tuvieron que irse al circuito de penalización. Porque aquí, el que no pasa el obstáculo, no lo eliminamos, no lo mandamos para casa, como pueden hacer en otras carreras. Aquí lo mandamos, le damos otra opción. Coger un par de garrafas de 25 kilos y hacerse 300 metros, por ejemplo. Entonces, igualamos un poquito para que el que lo pasa, pues tiene un poco más de pasarlo también es difícil. Entonces, pues tenemos que ponerle una penalización difícil.
¿Qué tipo de perfil de personas compiten en esta Extreme Race, José?
Bueno, hay de todo. Hay militares, hay civiles, ¿no? Hay de todo tipo. Después hay la persona que viene para superarse ella misma. Hay mucha gente que viene también para ayudarse unos con otros, tienen equipos. Se permite la ayuda en las tandas populares, en las élites no, obviamente, pero en las populares sí. Entonces hay mucha gente que viene en grupo y viene a pasárselo bien. Se ponen entre ceja y ceja que tienen que hacer la carrera y tienen que pasar el obstáculo y ves el perfil y dices, y lo pasan. Al final lo pasan. Pues la gente se supera a sí mismo. Es una carrera de superación personal, principalmente.
José, esos obstáculos se tienen que habilitar, ¿no? En este entorno del lago Pontés hay obstáculos naturales, pero también hay zanjas y otros artificiales. ¿Ya tenéis todo a punto? ¿Cómo has estado trabajando durante esta semana en el entorno?
Llevo de las 5 de la mañana, son las 11 y media, llevo de las 5 de la mañana a tope, a pie de pista, como se dice, y bueno, llevamos desde el mes de abril que empezamos. Empezamos a montar el primer obstáculo en abril, estamos en julio, y bueno, nos queda ahora un poquito de vestir los obstáculos y repasar todo y mirar que esté todo ok, porque lo principal para mí es la seguridad. La seguridad de los participantes es fundamental para nosotros. Es una carrera complicada y bueno, y lo principal es eso, la seguridad. Entonces estoy repasando obstáculo por obstáculo. Ayer vimos uno que estaba regular, entonces o me lo ponen al 100% o lo anulo. No nos arriesgamos con cosas locas como pueden hacer por ahí en otro tipo de eventos, ¿no? Aquí no. Más importante porque además yo me dedico a la seguridad y aparte corren mis hijos en la carrera, siempre lo digo. Y entonces, pues bueno, cuando te toca a la familia, pues tiene que ser todo como tiene que ser, ¿no? Tenemos una máxima en la seguridad que es hacer las cosas bien, porque aun haciéndolas bien salen regular, entonces hay que hacerlas bien, bien, bien dos veces. Mira, esa es la forma de hacerlo. Es una carrera que está en constante evolución y evaluación. También vamos desde el primer año que empezamos. Esto, el club tiene ya, vamos para 9 años. El año que viene es el décimo aniversario del club. Aunque carreras, esta es la 7ª edición. Pues estuvimos parados 2 años por la pandemia. Preferimos no hacerla que hacerla a medias. Y bueno, yo creo que eso nos vino bien porque creamos más marca. Ahora mismo es una carrera a nivel nacional donde los corredores la valoran mucho. ¿Y por qué eso? Porque nos gusta hacerlo bien. Y el corredor viene y nos dan unas recomendaciones, las tenemos muy en cuenta. Y es una carrera que es para la gente, ¿no?
Tenéis récord también de inscritos, José, en esta edición.
Sí, este año lo superamos. Estamos en 1.200 adultos y aparte los niños. También hay récord en niños. Nunca se apuntaron tantos niños por la web. Este año pasaron de los 70 apuntados por la web. Siempre había 30 o así, que porque la gente también... Los niños se pueden apuntar a pie de salida. Este año estoy mirando, porque tenemos para 150 niños y entre los que llamaron, que se van a ir a apuntar, vamos a andar por ahí muy justos de niños.
Bueno, es un circuito adaptado para ellos, ¿no?
Sí, es un circuito, no tiene nada que ver con el de adultos. Después, otra de las novedades este año es que hemos aumentado un 10% la participación de mujeres, que es uno de nuestros objetivos. Nuestro objetivo es conseguir la igualdad, 50-50. El año pasado estábamos en 34% y este año estamos en el 44%. Entre mis hijas y mi mujer hicieron una campaña para catar más samuráis, mujeres, y creo que ha ido bastante bien, porque yo digo, este año estamos en un 44%. Creo que hay pocas pruebas con tanta igualdad de género.
José, ¿cuáles son las recomendaciones? Un poquito también para afrontar esta dura prueba el domingo para esas personas que vayan a competir, las que llevan un espíritu más lúdico, ¿no? Familias y niños ya es diferente, ya se adaptan a cada una a sus posibilidades, pero esto de la competición a veces también tiene sus riesgos, ¿no? De picarse de manera excesiva con el contrario o incluso de no llevar la preparación física adecuada.
Sí, nada, aquí la única recomendación que les hago siempre antes de salir a todo el mundo es sentido común. ¿vale? Porque tiene que tener sentido común. Las únicas veces que hubo lesiones en nuestra carrera, en años anteriores, que eso lo hemos, bueno, lo hemos arreglado y tal, es por ayudas entre ellos. Se ponen a ayudar, claro, te imaginas que se pone a ayudar a una chica de 40 kilos a ayudar a un chico de 100.
Ya.
Y el chico de 100 se cae. ¿Dónde se cae? Encima de la chica de 40 kilos, entonces hay un problema. Entonces, eso es lo que, recomendación de sentido común, que vamos a ver, me gusta, vale, ayuda, pero con cuidado. Uh-huh. Nada más.
Tiene que ser gente preparada físicamente.
Sí, vamos a ver, claro. Obviamente, para hacer 9 kilómetros tienes que estar medianamente bien físicamente, y después encima tienes que pasar 67 obstáculos, pues se va haciendo, obviamente. Uno le lleva una hora y otro le lleva cuatro, se hace. Pero un poquito de físico tienes que tener. Aunque también tenemos 3 avituallamientos en carrera y uno en meta. Tenemos 4 avituallamientos, con lo cual cada 3 kilómetros, más o menos, tienen donde parar para hidratarse, para parar un poquito, para reponerse con una gominola, que tenemos gominolas también en algunos de los obstáculos, de los avituallamientos. Y nada, para que lo vayan pasando bien. La foto que le gusta a todo el mundo.
De acuerdo, José, pues muchísimas gracias por contarnos todos los detalles de esta séptima edición de la Extreme Race, que este domingo llegará al lago de Aspontes. Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y vamos ahora también con los datos de la agenda cultural y de ocio. Ya han comenzado los actos de esa tercera edición de las jornadas dedicadas a la Pisbe, que se prolongarán hasta el domingo en el puerto de Curuxeiras con el objetivo de recordar lo que supuso esta industria del bacalao para la ciudad de Ferrol en la primera mitad del siglo XX. Hoy se ha inaugurado una exposición a Industria do Bacalao no Porto de Ferrol Pisbe e Pepsa en la sala Curuxeiras. Mañana bajo carpa habrá un taller culinario, literario y una cata maridaje a partir de las 6. El domingo se celebrará la comida popular en la que se podrán degustar, entre otras cosas, habas de cocochas de bacalao y el bacalao con patatas a la riojana. El fin de semana también habrá diferentes actuaciones musicales. Y hoy en Canido organizan un sorteo de 3 vales de 30 euros de compras a partir de las 8 de la tarde en los locales de hostelería. Y dentro del Festival Internacional de Narración Oral, que durante estos días tiene lugar en Ferrol, hoy habrá una ruta encabezada por la historiadora Esperanza Piñeiro. Saldrá a las 7:30 desde la Plaza de Armas y en ella se hablará de la mujer en el progreso de Ferrol. Además, a las 9 en el Parque Reina Sofía y con entrada libre, Vero Rilo y Santi Cribeiro protagonizarán el espectáculo Traladeira. Los actos continuarán mañana sábado. Y la Coral Alecrim de Brión celebra mañana un concierto de aniversario. Será a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de Santa María de Brión, con la participación de otras formaciones como la Rondalla Estrelecer de Fene, la Coral Chorima de Castro y la Coral Valdesoto de Asturias. Y hasta el 14 de julio, un total de 13 establecimientos de hostelería participan en la segunda ruta del pincho del pimiento do Couto. Los clientes tendremos que abonar un precio de 2 euros por cada una de las tapas que se servirán entre la 1 y las 3 y entre las 8:30 y las 10:30 de la noche. La clientela podrá optar a 3 premios establecidos para ellos, 3 cenas valoradas en 100 euros. Eso sí, hay que votar por lo menos a 4 pinchos diferentes. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos te resumo las noticias más destacadas de este viernes, día 5 de julio, en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Los interesados en visitar el monasterio de Cabiro tendrán que recorrer 14 kilómetros a pie. El cenobio ubicado en las Fragas de Oume volverá a contar con un servicio de visitas guiadas que organiza la Diputación entre el 12 de julio y el 22 de septiembre, pero no habrá servicio de autobuses por segundo año consecutivo. El alcalde de Ponte de Oume, Bernardo Fernández Piñeiro, dice que al parecer las empresas de autobuses no tienen garantías de seguridad para realizar este recorrido, una carretera que no está bien y que rebacheó, eso sí, bueno, sin mucha calidad, al parecer, la Xunta de Galicia en los últimos tiempos. En cuanto a los sucesos, te cuento que el equipo del SEPRONA, de la Guardia Civil, en colaboración con el puesto de FENE y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, investigan a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal en el Parque Natural Fragas do Eume. Este incendio tuvo lugar el pasado 21 de abril en Cabanas, en la parroquia de Soa Serra. Un participante alertó a los medios de extinción y esto facilitó una rápida respuesta y la minimización de los daños. También nos vamos a hablar de política porque el Parlamento gallego aprobó por unanimidad de los grupos una iniciativa para solicitar al Gobierno del Estado la entrada de la Xunta en el Consejo de Administración de Navantia. Se trata de una proposición no de ley que ha defendido el BNG, que también solicita que se adjudique al centro de Navantia en la Ría de Ferrol las construcciones militares de mediano y gran porte. La iniciativa pide también introducir en este centro los segmentos con mayor carga tecnológica y demandan nuevas infraestructuras como el dique de nueva construcción y otro de reparaciones.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Dolores Paz Sachocos, conocida como Lola, falleció en el día de hoy a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Arturo, fallecido, Maruja, Josefa, Cipriano y Jesús, fallecido. Hermanos políticos Anita, fallecida, Manolo, fallecido, Cándido, fallecido, Isabel, Carmen, fallecida. Sus cuidadores Margarita y Pedro. Familia Luace Sotero, familia Rodríguez García, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado, día 6, en el cementerio de Santa Rita de Jubia, con salida de la capilla ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Nos vamos ahora a los deportes. De los últimos fichajes del Racing de Ferrol y de otros deportes nos habla nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenos días, Ada. Pues hay bastantes novedades en cuanto al Racing se refiere. El equipo ferrolano pues está anunciando los fichajes y las bajas y todo en horario de tarde, y ayer lo hacía con un defensa central que ya desde hace un par de meses sonaba que iba a venir al Racing. Es un defensa de futuro, joven, serbio Alessa Purit, que mide 1,96 y que se va a integrar en la plantilla del conjunto ferrolano la próxima temporada para jugar de defensa central. También esta mañana llegaba a Sevilla Iker Losada, el jugador racinguista que va a fichar por el Betis, 5 temporadas con acuerdo entre clubes. Bueno, se va a pagar la cláusula de rescisión, que es 1.800.000 euros lo que va a recibir el conjunto departamental. Un buen pellizco, y hay que recordar que ya en el mercado invernal había recibido 600.000 por el pase de Carlos Vicente al conjunto del Alavés. Y destacar que John García, el central racinguista muy querido por la afición, que al final pues no tuvo acomodó en el Racing. Después de 4 temporadas, el club decidió no renovarle y se ha comprometido con el Betis por 2 años, una noticia que también había salido hace un par de semanas y que hoy se ha confirmado por parte del conjunto manchego. Ya que hablamos de deporte, también hay que hablar de la selección española de fútbol sala masculino, porque ayer se confirmó por parte de Oparrulo que el próximo día 22 de agosto en el pabellón de Amalata va a jugar el combinado español contra Hungría en partido preparatorio para las competiciones oficiales, un amistoso. 6 años después se va a poder ver ese combinado nacional en nuestra ciudad. Por el momento no se ha dado ni hora ni precio de las localidades de un partido internacional y donde se va a poder ver a una de las mejores selecciones mundiales como es la española, cargada de jugadores con una gran calidad, y un fin de semana que también nos va a dejar Campeonato de España de selecciones de atletismo, liderado la gallega por la mugardesa Belén Toimil, que intentará seguir con esa buena línea y, por qué no, intentar batir esos 18-80 que tiene como récord de España.
Gracias, Santi.
Contrate la empresa que usted se merece. Limpieza Servisol. Somos profesionales de la limpieza y trabajamos en Ferrol y Comarca desde 1992. Más de 650 clientes avalan nuestro buen hacer. Estamos especializados en limpiezas de comunidades de vecinos, oficinas, escaparates comerciales, garajes, comercios, industrias, y realizamos limpiezas generales. Pídanos presupuesto sin compromiso en el teléfono 981-32-1999 o en calle Cabo Prior, número 911 bajo, Ferrol. Limpieza Servisol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Unha das citas máis agardadas polos eumeses e tamén máis esperadas pola xente da comarca é o Feirón Medieval dos Andrade. Este ano cumple a súa 14ª edición. Está todo a punto, todo listo para inaugurar ese mercado esta tarde e para encher esta vila de animación durante toda a fin de semana. Taló, achegámonos para falar co seu alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro. Benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, Ana.
Bueno, cales son un poquinho as novedades da edición deste ano?
Bueno, pues la verdad que hay algunas novedades que podemos contar, otras que no, pero bueno, hay un incremento bastante importante de las actividades a lo largo de todo el día, tanto musicales como representaciones teatrales, como todo tipo de monstruos y de personajes medievales que van a percorrer a ruas de Pontevedra a lo largo de estos días. Y también tenemos un espacio de juegos gratuitos bastante amplio con respecto a otros años para los nenos y las nenas. Tenemos un campamento en el que se van a impartir todo tipo de cursos, desde un ferreiro hasta un labrador de madeira, etcétera, etcétera. Bueno, yo pienso que hay muchas actividades que van a incrementarse a lo largo de estos 3 días y que lógicamente van a hacer de esta feira pues que sea todavía más atractiva para todos aqueles e aqueles que nos visitan do que xa viña sendo en edicións anteriores.
Bueno, son moitos os que vos visitan, tanto, bueno, pois o resto dos días como durante esta fin de semana. Por onde pasa ese dispositivo tamén de seguridade e os aparcadoiros alternativos que tamén se habilitan para estas datas, alcalde?
Efectivamente, se habilitaronse aparcadoiros nas inmediacións da avenida de Ricardo Sánchez, debaixo da ponte da autopista e a carón do Paseo Marítimo, debaixo do edificio Terreiro. Estamos hoxe mesmo habilitando un pequeno aparcadoiro na Rúa Empedrado, nunha parcela que recentemente adquiriu o Concello para facer un aparcadoiro que será unha realidade nos 22 meses. Agora sí se está adaptando xa regularizado o terreo para que estes días os residentes desa zona, tendo en conta que se pecha a Praza de San Roque, pois xa poidan estacionar ali os seus vehículos. E a maiores se habilitan tamén zonas de estacionamento na estación, na avenida de Ferrol, a carón da estación do ferrocolí. E despois, bueno, pues sabemos que moitos das persoas que nos visitan optan por estacionar os vehículos en cabanas e cruzar a Ponte de Pedra, que é un paseo, ademais, de fermoso curto, e que permite, bueno, pues eso, que podamos utilizar tamén os estacionamentos do Concello Veciño, a quen lle quero agradecer tamén un ano máis a súa colaboración.
Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Ponte de Ume, graciñas por estar con nosotros e lembrarnos esta cita que comeza xa hoxe a partir das 5:30 da tarde con ese pregón alrededor das 8 con Xoán Rubia. Graciñas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.